Empieza aquí una nueva edición de la Zona de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes, con Aymar Bretos.
Marina Salas, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida, ¿cómo
Muchas
estás?
Muchas gracias, muy bien.
Javi Giner, muy buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Bueno, Javi es director, creador y protagonista absoluto de la nueva serie en la que participa Marina, que es Yo Adicto, por la historia de Javi. Ángeles Caballero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Manuel Javois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un serión el de esta gente, tenéis que verlo porque vais
Ay,
a alucinar.
Sí, qué ganas.
Yo soy muy fan del libro y tengo muchísimas ganas de leer, de ver la serie. El libro me alucinó.
Es que escribí una, recuerdo, no nos conocíamos y escribiste un artículo precioso, 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 que a ver, es uno de esos momentos que de repente te emocionan porque de repente todo el mundo te empieza a escribir, ha escrito Javois, ha escrito Javois, ha escrito Javois. No, pero es verdad que sin conocerme de nada fuiste súper.
Me gustó mucho, me gustó mucho y tengo muchas ganas de ver la serie.
Para quien no esté muy metido en la historia, Yo Adicto es básicamente la historia de Javi, es su caída a los infiernos con todo tipo de adicciones y la salida, ¿no? La resurrección de alguna manera. ¿Cómo ha sido ponerle cara, voz y todo a la historia de este señor?
Un privilegio, la verdad. Ha sido muy bonito.
Bueno, venga, vamos con los idiotes de esta noche. Primer dilema de la noche en este Cupra City Garage de Madrid. Javois, avanti.
Os conocéis, tú y tu amigo, tú y tu amiga, poneos cada uno en el lugar que queráis, en la universidad, y hacéis muy buenas migas y montáis una empresa. Montáis una empresa pequeña, pero que os hace ilusión, que tiene que ver un poco con vuestras inquietudes y demás. Y entonces, hay un momento en el transcurso de ese tiempo, un tiempo muy pequeño, en el que la empresa se está prácticamente ahogando, necesita una inyección de capital, y tú, en ese momento, circunstancialmente, tienes a tu padre muy enfermo de cáncer y necesita de tu apoyo económico. Por lo tanto, tú ese dinero no lo vas a poder aportar en el capital. La empresa se va a cerrar. O sea, pero tu amiga dice, mira, te compro tu parte. Compro tu parte porque esto quiero que siga, no sabemos a dónde nos puede llevar. Y si tú no puedes aportar, yo aporto tu parte, la mía, y te compro y me quedo con la empresa. Y tú estás súper, súper, súper agobiado. Es bueno, comentaron con dos amigas, o sea, estoy utilizando el género femenino, pero insisto que podéis utilizar el que queráis. Y estás agobiado y al final pues le cedes tu parte.
O sea, le vendes
tu parte. Le vendes tu parte.
Vale.
Y bueno, lo que ocurre es que con el paso de los años, esa empresa se dispara. Se dispara. Y esta socia, este socio vende su empresa, vende la empresa por 30 millones de euros. De dólares.
No, bueno. ¿Es menos? No, es menos.
No lo
ahora,
sé,
¿no?
Pero me contaron que me lo contaron. O
sea, de libras.
Me lo contaron así y yo traslado.
¿Cómo está el cambio?
Mejor libra.
Esta mañana de viernes hemos tenido una competición desayunando con mi amigo Juan Tallón, antiguo comensal, y entonces me lanzó este y me gustó. Y me lo puso en dólares porque es gilipollas y sabía que iba a caer en la trampa de decir dólares. Entonces, no hay ni el amago de darte nada, que tampoco tiene que hacerlo legalmente, pero ni el amago. La relación ya estaba bastante distanciada porque...
¿Ni el amago de qué, perdón?
De cederte algo de esos 30 millones, en el sentido de que esta empresa la montamos las dos y tal. Lo que ocurre es que ya después de que te comprase su parte y demás, la relación se empezó a distanciar o se empezó a enfriar. Tu padre pues falleció por el cáncer y a ti te empezó a obsesionar la oncología. Y finalmente sacaste la carrera y estudiaste la especialidad de oncología.
¡Wow!
Un giro de guión esto, ¿eh?
Sí, pero bueno, la empresa ya está relacionada con las cosas sanitarias, ¿eh?
Vale.
O sea, estaban estudiando medicina y tenían una empresa relacionada con la tecnología, ya es cosa mía, tecnología, la aplicación de la tecnología en la medicina. Y ella después ya se especializa en oncología, pero se especializa de una forma muy, muy salvaje y se convierte en una oncóloga de referencia. Una de las mejores oncólogas de España, con unas soluciones maravillosas y tal. Y, por supuesto, a tu amiga se le diagnostica un cáncer.
A tu amiga que se había hecho rica.
Mi amiga.
Yo me perdí un poco en las amigas. O sea, entonces,
sí.
O sea, la que...
Sí, sí,
la del padre.
A la que se le muere el padre y ha vendido parte de su empresa,
sí.
Esta se convierte en oncóloga. Y la que compra esa parte de la empresa y después se hace rica vendiendo esa empresa,
le diagnostican
un cáncer.
Vale, ya está.
Gracias. Siempre hacemos así un poquito, ¿sabes?
Hay que poner subtítulos.
Es que ha cambiado también como el género.
Sí, me lo contaron como con dos amigas, pero luego dije, ¿por qué?
Caso de Google Translate, castellano, jabogis, jabogis, castellano.
Sí, es
cierto. Ahora entiendo lo de, a ver si me entiendo.
Es que aún acabamos hablando en yenes.
Hace falta.
Oye, por favor, venga.
Es que yo me había quedado en el cambio.
Claro, es que ahí fue cuando jodí todo. Cuando empecé a decir dólares, ya te envejenaste de Massachusetts, dijiste, ¿qué coño?
Bueno, entonces, a la, vamos, a la amiga que había comprado la empresa y luego la revende mucho más cara, le surge un cambio.
Sí, y ese... Sí, o sea, parece... Y ese tumor es un tumor que la amiga oncóloga especialista puede tratar sin ningún problema. Hombre, no deja de ser un tumor y es peligroso, pero si hay alguna posibilidad, pasa por ella. Lo que ocurre es que esta amiga está muy demandada, muy solicitada, tiene un gran trabajo y tiene muchísimos pacientes que incluso vienen de otros países para ser tratados por ella. Mi pregunta es, vosotros que sois esa amiga oncóloga, ¿le dais un trato preferente? No es el dilema de la cura, eso no, pero me parece un poco absurdo, hay que curarse.
Ya, yo estaba, digo, no será en plan,
no,
digo,
el dilema. No.
La gran venganza de la oncóloga.
Digo, como no me has dado...
Le dices que la tratas y no la tratas y la dejas consumir, no.
Vale.
¿Le dais un trato preferente? ¿La pasáis por encima de otros pacientes para atenderla a ella y poder darle una cura a esa persona que significó tanto en tu vida y que tan mal, en un cierto modo, se portó también contigo cuando empezaron a venir mal dadas? Pero hay un depósito de cariño, de pasado, de... En fin, hay lazos con ella, incluso también, aunque sean lazos hostiles, no dejan de ser lazos. Yo creo que influye bastante a la hora de tomar una decisión así.
Caballero, ¿qué harías?
Pero ¿cuán de avanzado está el...?
No, se la acaban de diagnosticar. Hay posibilidades de remontar.
Claro, es que no es lo mismo.
No, pero está en estadio 1.
Yo creo... A ver, es que está un poco confuso planteado. Sabes que te quiero con el alma, pero me estoy liando.
Está muy confuso, pero joder, Aymar lo ha explicado
de
puta madre.
No, la culpa es mía. Yo creo que no le daría trato preferente, pero si soy una oncóloga top... Tengo un equipo de esbirros oncólogos y oncólogas que saben a las que daría mis directrices para tratar, pero creo que no daría un trato de favor. Si con esas cosas yo soy muy...
¿Pero por una cuestión ética de no pasarlo por delante de otro paciente o por una cuestión de un poco de despecho, rencor?
No,
de,
no, y tú sabes que a mí el rencor es mi principal gasolina, pero en este caso...
¡Ay, que me meo! Estaba a punto de...
Claro que sí, o sea, vamos a ver.
Claro.
El rencor es un fantástico motor.
Aquí hemos venido a no mentir, esto es una cena súper agradable. Claro, entonces a mí creo que no, pero por una cuestión de si hay un orden establecido, no daría trato preferente. Creo.
Giner, ¿tú qué harías?
Yo creo que... pasaría a un segundo plano el hecho de mi relación, no relación con ella y me centraría más en la urgencia de los tratamientos. Es decir, tú has dicho que está en estadio 1.
Sí, sí.
Claro, entonces digamos que... Claro, es que yo también me estoy poniendo en la situación de un oncólogo que no soy, pero yo creo que jerarquizaría la urgencia de los tratamientos. ¿Sabes
sí,
por dónde
sí.
voy?
Sí, sí.
Es decir, si hay dos personas en estadio 1, vamos a poner... Es que a mí me pasa una cosa, que es cuando tú estabas planteando el dilema de y que esta mujer vende su empresa y tal, o sea, para irme un poco atrás, yo no tendría rencor a esta persona.
¡Buah, que no!
No, te prometo que no. Te lo juro.
Yo me lo creo, que no.
No tendría rencor.
Javi,
o sea, quiero decir,
para nada.
No, o sea, quiero decir, diría, qué putada... que está con 30 millones y tal, pero si yo, quiero decir, si ha habido una transacción donde yo he vendido esa parte de la empresa y tal, que estaría bien que de repente dijese, toma un pizco,
no,
pues
es que no. Tú no lo vendiste, o sea, quiero decir, lo vendiste de una forma voluntaria, pero la necesidad,
o sea, tú querías seguir, pero tú...
Claro, tú lo vendiste agobiado por la necesidad, entonces esa persona se ha hecho muy rica basándose en tu momento de necesidad.
No estoy de acuerdo.
Pero eso ella, esa
creo que se ha hecho rica porque ha sido capaz de liderar una empresa que ha ganado mucha pasta. O sea,
bueno,
también
y porque
es el
su
mérito
padre no
del
tuvo el cáncer en el momento tal que sí lo tuvo el de su socia.
Ahí el tema es que la persona que vendió
y
parte
si
de su empresa...
Y si vendes 30 millones, ¿qué te cuesta dar? ¿Dos o uno?
Sí, pero ahí está el problema también. Voy a ser súper mercantilista y capitalista salvaje, pero no hay que vender nunca la participación total de una empresa. Hay que quedarse con un poquito, aunque sea un 1%.
O sea, soy fanático tuyo.
Porque entonces esa persona...
O sea, soy fanático.
Ya, está muy bien tirado.
O sea, soy fanático.
Sí, es verdad, tienes claro.
Está muy bien tirado.
Porque ya, coño, es una parte
si
que está... Pero
el dinero,
sí, pero que
el
te quedas con un 1% porque tú has montado una empresa y tú te quedas con un 1. Te quedas con un 1 y ahora estás trincando.
Me encanta porque estamos dando mogollón de vueltas en torno
sí,
al dilema.
Perdón,
con tal
yo me he metido ahora en un tema de no como de participaciones accionariales. Sí. Pero esa parte quiero dejar claro que, como yo, como persona que tengo un dinerete invertido en una empresa e hija de un señor que vendió su participación en una empresa que montó con su hermano. Y que no ha habido ahí rencor por ninguna de las dos partes y a cada uno le ha ido muy bien.
Claro. Marina, ¿tú qué harías?
Es que hay muchos temas ahí, es confuso.
Sí, sí. Ya se quiere ir, ya hace
muchas
nada,
cosas. Sí, sí. El rencor por tal, luego la empresa, luego el padre, o sea, es como...
Es poliédrico.
Luego los otros pacientes, y
claro,
no sé ninguneados.
No, claro, a ver,
claro.
Lo que
es que hay que ver ese señor que está
yo
ahí.
Lo que tendría muy claro es qué vínculo, o sea, qué tipo de relación tienen cuando
ya
sucede...
No.
Ya no hay relación.
Ya no, hay una relación porque... incluso, podríamos decir, distante y hostil, porque eran muy amigas, porque fueron socias de una empresa que montaron a medias, ya. Y cuando hubo que meter, ahora lo estoy explicando ya bien, una inyección de capital, pues esta otra mujer no pudo porque el dinero que tenía lo tenía que destinar a los gastos de su padre enfermo. Y se quedó ahí colgada de la otra. Compró y se forró.
O sea, claro, a ver, si hay una, relación hostil...
Entonces,
no mueves un dedo.
Pero tienes...
Lo que pasa es que a mí los vínculos...
Tienes la capacidad,
pueden,
pero fíjate que yo creo que... bueno, no, no lo resuelvo.
No, todavía no, Marina.
No, iba a decir que a mí los vínculos pues que me pueden un poco en la vida.
Yo estoy un poco ahí también.
Y que con eso, ¿sabes? Ahí la ética y la moral un poco... Ya. Entonces, no sé. Creo que si quiero a esta persona... y hemos tenido una amistad profunda, sí, de verdad, y aún la sigo queriendo, creo que sí que haría un poco de favoritismo, sí.
¿Y si, como creo que es el caso, la quisiste mucho y ahora tienes un rencor brutal hacia esa persona? O sea, quiere decir, ya no queda amor, lo que queda es negativo.
Es que yo claro, ahí me voy a poner yo filosófica, es que ese rencor... sigue siendo un sentimiento fuerte con esa persona. Quiero decir, ese rencor es la cara B de... O sea, porque quiero decir, si no existiese amor, no habría rencor, habría indiferencia absoluta. Yo, claro, yo muchas veces ese rencor y esa rabia...
Claro,
odiar a alguien te une muchísimo a esa persona, incluso si lo odias.
Claro,
es parte de tu vida, es una parte sustancial de tu vida.
Sí,
y si no odias rencor, pero es una persona que está muy presente en tu vida. Le
vaya
bien, que le vaya mal, estás pendiente de lo que le ocurre. Cuando está en una situación de emergencia...
O sea, aunque no haya relación, es verdad que...
Es un vínculo, es lo que decía Marina, es un vínculo.
El hecho de que sea una persona a la que le guardo rencor, a mí la vida me pone en un punto de decir sí lo voy a hacer porque soy mejor que tú. ¿Sabes?
¿Cómo eres?
O sea, sí voy a hacer esto...
Qué malo.
Sí, sí, te entiendo, claro.
Porque tú no lo harías... Pero yo sí, y es lo que nos diferencia a los dos. No lo sé.
Sí, pero lo sí, que estoy, ¿qué a mí pasa me acabas con de convencer. Los otros?
Es un poquito, también eso es un poco, mira, como que me pongo por encima, ¿eh?
Claro, claro, pero sí. La vida te ha dado la oportunidad de que tú te des el gustazo de decirte, sí, estoy moralmente por encima que tú.
Sí, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas bien.
Pero si lo haces por el mero hecho de enseñarle al otro, no sé si...
Bueno, lo importante es que lo hagas, ¿no? Quiero decir, ¿no? A mí sáname con tumor si quieres por odio, pero sánamelo, ¿sabes?
Ya.
No sé.
Habría que ver, o sea, también cuánto peso tiene el vínculo también con esta persona, pero a la hora de la foto completa, o sea, hay un montón de pacientes que tú vas a pasar, o sea, ¿sabes?
Sí,
vas a
ver, hay que tener en cuenta también lo que dijo Javier.
Pero
o
que
sea,
esta cosa de los
depende de cómo esté, no vas
es...
a dejar a, un a alguien y lo vas a desahuciar para atender a esta persona.
No,
o sea,
claro.
Va a haber un cierto orden, pero sí, las personas que estén como ella, ella va a pasar antes, pues...
¿Tú qué harías ante tu propio dilema?
Yo la sanaría, o sea, yo le daría un trato de favor por dos razones. La primera, por lo que explicáis de ese vínculo, o sea, sería incapaz en un momento de tan delicado, por ejemplo, una venganza la haría con un motivo mucho más liviano, estúpido, ¿sabes? Es decir, yo qué sé, ahora te jodes, pero una tontería, una zancadilla, ¿no? pero no algo que dependa de la vida de esa persona. Y después, que el mensaje que estás lanzando es terrible, o sea, es terrible para la otra persona, ¿no? Si la quieres joder, me has quitado la empresa, te has hecho millonario y yo te he salvado la vida. A cambio yo te he salvado la vida. Creo que si quieres vengarte, como venganza es insuperable.
Sí, insuperable.
Te debo la vida.
Ángeles, tu dilema.
A ver, bueno, mi dilema es mucho más... Bueno, menos mal que no soy oncóloga.
Pero lo vas a explicar mejor, no, yo no tengo ninguna duda.
No, es que el mío es súper sencillo.
He puesto el listón de esa
escena. El mío es súper sencillo. No, yo no me meto en tu jardín porque no lo explicaría bien. A ver, el mío es muy sencillo.
Me mandaron los dólares.
Acabas de conocer a alguien con quien ha habido una explosión de química y buen rollo. Y estás a punto de tener una primera cita con esta persona. Y tú estás en tu casa preparándote, bueno, pues te estás arreglando con los típicos nervios de primera cita. A ti esa persona te gusta muchísimo. Aunque, como no ha habido primera cita, pues es un conocimiento más de sensación.
Pero perdón, ¿os habéis follado ya?
No.
Vale.
Va a ser una primera cita.
Dato importante. ¿Vale?
Bueno, a ver, algo, como ha dicho, una explosión de que te has conocido, digo, igual han follado. La primera cita.
Muy bien acotado,
No, es primera cita.
Vale.
No de verse, pero sí de ya vamos a quedar.
Vale.
Tú sabes la historia de Umberto Eco, que un día estaba en una orgía. Perdón.
Cuando dije orgía, ¿cómo te callaste? Dije la palabra mágica. A ver.
Yo por ahora he escuchado dólares, Umberto Eco.
Un día estaba en una orgía, o él o un amigo, y entonces de repente se dio cuenta de que le empezó a gustar la persona con la que estaba follando. Y entonces la miró a los ojos y reunió valor y dijo, luego tomamos un café.
¡Ay, mi amigo!
Eso es una primera cita.
Pero eso es esa historia
real. Sí, se la cuenta él.
Pues ahora entonces tierno. Mi dilema es una mierda. Porque claro, después de lo de Umberto Eco, no, mío, no, como venga, simplicio. No,
venga,
como,
venga.
Bueno, a ver, entonces...
Es como que esto no ha pasado.
Exacto, vamos. Tú te estás arreglando, estás ahí, bueno, pues con la típica emoción de ahí, a ver, ojalá vaya todo bien. Entonces esta persona te ha dicho, oye, mira, te voy a buscar a tu casa, tú le das tu dirección y dice, ya nos vamos por ahí. Suena el timbre, total emoción, te has puesto niquelao o niquelada, monísimo, monísima, da igual. Abres la puerta y esa persona ha decidido que para la primera cita contigo, que tú sabes que también hay por esa parte hay pellizquito, lleva una camiseta con publicidad aquí grande de una marca de videojuegos. Es algo que tú consideras ropa que te pondrías para pijama de verano,
limpiar los baños,
hacer carrilleras, todo, guisar fuertemente, todo esto. Entonces tú abres la puerta y lo ves así, cuando tú has estado 3 horas poniéndote, vamos, monísimo o monísima.
O sea, hay una... ¿no?
Claro, abres y tú
claramente
es
hay un...
difícilmente ya. Que disimules la decepción que eso te produce. Entonces la pregunta es, tú dices, ajá, ya estás aquí, coges el abrigo y te echas a las calles y tiras para adelante porque lo importante es el interior.
Coges tu mando de la Play y te lo llevas.
Coges la Xbox y dices, no estás a ver lo que va a pasar.
El Call of Duty, venga, vamos, cariño.
O te planteas decirle a esa persona, vuélvete a tu casa y cámbiate de ropa.
No, yo imposible.
O sea, yo
¿imposible qué?
Bueno, no, ostras, vamos a
¿imposible qué?
¡Claro!
O sea, tú y yo ya nos lo hemos tirado. ya, quiero decir, ya estamos viviendo juntos, ya.
Marina, ¿qué harías?
Hombre, yo, o sea, imposible decirle vete a cambiar, no.
A ver, ves que si le dices,
con lo
vete,
que haya,
o sea, si le dices vete a cambiar es,
claro, es
ya está, ¿no? O sea, ya eso ya ha muerto.
O te une muchísimo. Claro.
Yo debo decir que es que a mí lo que me pasa es que yo jamás me pasaría 3 horas para una primera cita. De hecho, en mis primeras citas intento ir lo más espantajo posible. Entiéndeme, quiero decir, lo menos producido posible.
Para que ya vean tu peor versión.
Claro, en plan,
¿no?
Si esto es lo peor, que si ya esto lo, si esto cuela, pues ya. Pero no me. Es que de hecho, según lo estabas diciendo, yo estaba pensando. A mí incluso me daría rollo, quiero decir, que una persona no se produzca para acudir a una cita.
Ya, pero una cosa es no producirse y otra cosa es que te aparezca con la camiseta de Caja Laboral.
Es que claro, allí ya te entramos en los morbos personales, quiero decir que a mí eso me... O sea, el pellizquito,
dices,
el pellizquito sube con
eso,
claro, con la...
Más difícil, con, ¿no?
¿Eh?
Hay que, como que, sí, como que tienes que conquistar, ¿no?
Que a mí me gusta la gente un poco tirada, quiero decir que sí. Entonces
se le pone el rollo chandalero.
O sea, de hecho me creo que me impresionaría más en sentido negativo si abro
llega con una cosa de una
si
marca
abro la puerta y me aparece como de
¿no?
Massimo Dutti, entiéndeme. Diría, bueno, lo siento, ¿qué quiere que
sea? Sí, te saludo para Massimo Dutti, el grupo Inditex.
Me pasa igual. O sea, si se me aparece ahí como una cosa demasiado producido. O sea, demasiado producido.
Sí.
Las primeras citas son difíciles, a ver, no hay, ¿sabes? Como que encontrar ese punto justo es difícil. Pero a mí, sinceramente, no me produciría tampoco un gran conflicto.
¿Javois?
Yo he sido tantas veces ese chico.
Claro.
Yo me he visto muy
¿Quieres
mal.
¿Quieres mandar saludos a algunas marcas que de las no, que te has puesto cosas?
No, pero recuerdo una camiseta amarilla con la que andaba siempre por Madrid cuando llegué hace 10 años, tío, y luego me enteré de que había una especie de chiste recurrente en gente que había quedado conmigo y de mi camiseta amarilla, como que el de la camiseta, ¿sabes? Lo cité en no sé dónde para hablar de tal y apareció con una camiseta amarilla, ¿sabes? Yo, por hijos de puta.
O sea, pues, ¡ay, se cuánto comentaba. Dolor!
Sí, 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 pero no, yo no le daba ninguna importancia porque realmente siempre le he dado muy poca importancia a la ropa. Tengo poca ropa, muy poca ropa, como vosotros además que sois asiduos, que habéis comprobado. Siempre estoy pendiente de cambiar ese chip, pero no lo he cambiado. Para mí lo importante no es eso, o sea, a mí me daría igual, o sea, de verdad, por más que si le doy mucha importancia, a lo mejor me compro una camisa, no sé qué, tal, pero como venga me da exactamente igual.
Sí, a mí...
A ver,
a mí
yo creo que hay un punto, o sea, ¿qué significa que venga así vestido? Es decir, si claramente denota que se la sopla, la cita a la que viene. O sea, si hay pero, un mensaje...
Pero es que ir vestido de una manera no implica que te la sople.
Tal cual.
Si esa persona es esa persona...
Y a lo mejor le queda de la hostia esa camiseta.
Es que no tiene que ver con el otro, pero claro.
Yeah. ¿Sabes lo que te quiere decir? Yeah. Sabes que tenemos asociado que sí. Si vamos con jersey de pico y camisa de cuadros, nos importa lo que... Pero yo muchas veces en mi vida voy hecho un espantajo. Y no quiere decir que no me importe la...
Yo, por ejemplo, de las camisetas que tienen el cuello muy arriba. Y tengo solo dos que tienen el cuello un pelín más abajo, no escotado, pero un pelín... Sí. Si esa camiseta que tengo pone aquí Sega, me da igual, me la pongo. Me va a quedar mejor que esta que me queda aquí tan arriba en la nuez. Además que siempre tengo...
Ya, yo de forma racional entiendo lo que queréis decir. Pero creo que en mí sí que habría un punto de... ¡Wow, tío!
Pero es que tú eres de Donosti.
Y eso lo condiciona
y eso lo condiciona todo. Yo soy de Bilbao, o sea, aquí están las dos Euskadis.
Y a pesar de eso nos llevamos bien, que es una cosa. Caballero, ¿tú qué harías ante tu propio dilema?
A ver, yo agradezco muchísimo que tengáis tanta empatía, pero yo creo que abriría la puerta y saldría, pero un poquito de chapa sí daría al respecto.
Pero
que lleva condicionando el estilismo de la persona que lleva conmigo desde el principio.
Pobre
y que
Tomás.
He tirado a la basura prendas que ya no podía más.
O sea, pero tú le dirías, o sea, le dirías en plan...
Yo diría, o sea, no diría vuelve a tu casa a cambiarte, pero sí, pero porque yo soy ese tipo de personas que se alicata, pero no para una cita, sino que procura alicatarse de la vida en general. Entonces me parecía, a mí, pero fíjate, eso me daría un poco de bajón, igual que otras cosas. A lo mejor tú abres la puerta y ves eso, que va vestido de Massimo Dutti o lleva de alguna... marca o va de un tipo de tal que dices, madre mía, esto, pero siendo, entendiendo la parte racional, pero yo soy bastante irracional a este respecto. Y he de decir, perdón, que aquí viene la tal, que este dilema está basado en una historia tan real como que le pasó a mi amiga María, no voy a dar el apellido ni voy a decir a lo que se dedica porque si no es tal, que cuando abrió la puerta y vio a su primera cita con una camiseta de PlayStation 4, le dijo, yo así no salgo de mi casa, vuélvete. Él volvió a su casa, se cambió, empezó una cita y hoy tienen dos hijas. Un aplauso para ti.
Claro, vamos, o sea,
cambio,
La PlayStation 4 por la 5.
Exacto.
Claro.
Exacto.
No, yo cuando estabas respondiendo ahora tú, Ángeles, lo que estaba pensando es que, por ejemplo, es verdad que yo creo que cada uno de nosotros en su parcela...
Sí, tendrá, se relaja con según qué
claro,
cosas.
Claro, tendrá sus... Porque yo de repente abro la puerta y me encuentro a un tío con unos chinos y yo odio los chinos, o sea, me superan los chinos. Entonces, de repente...
Me superan los chinos, tendrías que contextualizarlo porque...
Me superan los pantalones chinos. Bien, bien. Pero, por ejemplo, eso sí me causaría...
Claro, entonces...
¿Pero a quién le superan los pantalones chinos?
A mí, literal.
Pero vamos a ver.
O sea,
pantalones chinos es la cosa más básica.
Depende con qué vayan. Yo entiendo que...
O sea, yo no sé, yo inconscientemente lo asocio con un tipo de tal que no me...
Sí, bueno, porque es un universo muy concreto, el chino.
Por eso que esa vez... Por eso
yo
digo
tengo
que
pantalones
hay...
chinos, me he perdido.
Sí, pero si te los pones chinos. Ya con una
como
camisa...
Como los de Albert Rivera. O
sea... Calor, color carne, esto.
Sí,
los pantalones de Albert Rivera.
Dockers.
Un saludo.
Bueno, venga, salgamos de aquí.
No, pero es verdad que hay como tribus urbanas
claro,
según
voy.
La estética que tú plantees, ¿no? Claro. Y la propuesta que tú lleves al mundo. Entonces,
yo te digo una cosa. Yo soy el novio de tu amiga María y a mí me mandan a mi casa a cambiarme y esa cita no tiene segundo. O sea, yo entiendo que tu amiga María se llevara un chasco, pero a mí me mandan a mi casa a cambiarme y no hay segunda cita.
Yeah.
Claro, pero por eso yo
no,
quiero...
Es súper humillante eso.
O sea, a ver, no le dijo, hijo de la gran puta, lárgate, pero le dijo, a ver, mira, no
también
puede
depende
ser.
Depende del lugar al que vayáis, ¿no? O sea, ¿a qué lugar ibais a ir? ¿A qué lugar se va? Claro, depende de cuál es el plan. Si el plan es un restaurante de...
Claro.
De postín, pues a lo mejor te puede parecer un poco mal. O sea, en plan, a lo mejor es dar un paseo por el parque y conoceros y hablar un rato, tendrás que ir cómodo, no tendrás que ir incómodo.
Venga, Giner, tu dilema.
Vale, a ver. Tú eres un chico que trabaja en una agencia de comunicación, que tiene redes sociales y tal, y estás todo el rato como digamos sirviendo a los intereses de otros artistas, otra gente que tiene el foco. Pero realmente en tu interior tú quieres ser el protagonista, o tú tienes ambiciones culturales, o tú tienes ambiciones de tal, ¿no? Y entonces en tus redes sociales que vas opinando de todas las cosas, tal, y estás un poco metido ahí en el jaleo, no es que seas especialmente un gran líder de opinión, pero bueno, tienes tu parcelita, de alguna manera, ¿no? Y en un momento dado te contacta una editorial pequeña y te ofrecen escribir un libro de no ficción. Y tú en ese momento te planteas escribir ese libro, pero no sabes sobre qué escribir. Y recuerdas que tienes cerca uno de tus mejores amigos que murió de sobredosis. Y entonces, en ese momento, tú decides que vas a escribir la historia de él, pero en primera persona.
¡No! Te vas a apropiar de su historia.
Y escribes un libro que se titula Yo adicto, donde te apropias de la vida del que ha sido uno de tus mejores amigos. Claro, tú has vivido eso muy de cerca, entonces tienes absolutamente toda la información, tienes tal, pero tú escribes esa historia cambiándole el final y haciéndote a ti mismo como un ejemplo de superación. Esto que era una cosa así como pequeñita de una editorial independiente, bla, 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 empieza a tener éxito, cada vez se venden más ejemplares, tú empiezas a dar entrevistas y eres una especie de Tom Ripley que ha, ¿cómo se dice?, vampirizado la vida de tu mejor amigo y además la vida de una persona que ha fallecido. Por eso, de lo que tú te has erigido como superador, ¿no? Y claro, te vas poco a poco convirtiendo en un ejemplo para muchas personas que están ahí fuera como superación de esta enfermedad, ¿no? Ese libro se sale de madre la cosa y te ofrecen convertirlo en serie. Y tú vendes los derechos. Y esa serie se va a estrenar próximamente en Disney y empieza a tener también una gran acogida, bla, 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 la prensa se multiplica.
Pero todo está cimentado sobre una farsa, porque no es...
Correcto, eres como el protagonista, ¿os acordáis del adversario? De sí, la claro, carrera, que hace una pequeña mentira y de repente... Sí. Claro, y él, o sea, esa persona que tenía ambiciones culturales y quería ser el centro de atención, resulta que está recibiendo toda esa atención multiplicada por 10.000, pero él íntimamente sabe que no es real, porque no se la están dando a él tampoco, se la están dando a una persona que ha fallecido.
Pero él lo vende como si fuera su vida, ¿eh?
Correcto, vale, sí, vale. Sí, sí. Mi dilema es, claro, cuanto más éxito, entre comillas, más validación, más tal, más cual, hay un mecanismo interno por el cual eso que supuestamente te eleva, por así decirlo, lo que está haciendo es justamente lo contrario, pero claro, no lo ha compartido con nadie. Entonces, mi pregunta, mi dilema es, ¿lo confiesas o tiras para adelante el resto de tu vida cimentándola sobre una mentira?
O sea, tengo que hacerte una pregunta muy seria sobre esto, pero será después de que todos hayamos opinado.
Vale.
Es que es horrible. O sea, es que es horrible, me parece un drama.
No, lo parece a mí, ¿eh?
¿No?
No, no, porque vamos a ver, ¿tú pertenecías al mismo mundo? ¿Tú estabas al mundo de tu colega?
O sea, si la persona que escribe el libro, sí.
La persona que escribe el libro, sí. Sí. Está dentro de ese mundo y ha vivido las mismas dinámicas.
No. O sea, tú estás, es como, no sé cómo decirte, como si de repente yo cojo y escribo un libro sobre, pues, sobre un amigo mío.
Vale, pero entonces, tu amigo, la vida de tu amigo la conoces porque él te la ha contado, no porque
correcto,
tú la has vivido.
Correcto.
Ah, amigo, pues entonces sí que es dramático.
Terrible.
Claro. Pero has llegado a un punto en que ya no puedes dar marcha atrás.
Es un poco como lo de Enric Marco, ¿no?
Sí, también.
Sí, un
el
poco.
Impostor,
sí.
¿No?
Sí, el impostor, ¿no? El impostor.
Claro. Y además juegas con que tu amigo
no se puede
ha muerto por sobredosis y nunca va a reivindicar
correcto.
Su historia y su identidad.
Correcto.
¿Pero su familia?
Sí, pero esas cosas luego te petan por algún lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo en eso, vamos.
El de la novela de Carrer terminó matando a su
sí,
mujer y a
su sí, sí. Y recuerdo la conmoción que provocó que había matado también al perro. Que había un perro en la casa que luego le prendió fuego. Pero el romance, el de la novela de Carrer, que no es novela, es una historia de no ficción, era médico, fingía, Enric Marco fingió ser superviviente ¿sí? de Auschwitz, el narrador de Yo Adicto fingiría ser un adicto inmerso en unas dinámicas hipertóxicas, de drogas, de sexo, etc. Es decir, no está...
Pero que sale, o sea, sale,
sí,
¿no?
Bueno, sale, pero su historia yo creo que puede ayudar a mucha gente.
Claro.
Quiero decir que...
Esa es la paradoja.
Que
pero no sería su historia.
No sería su historia, no está mal. Pero que no está tan mal.
Bueno, ¿sabes? Ya.
No te estás apropiando de un mérito de alguien. No te estás apropiando de un triunfo, de una gran victoria. No te estás apropiando, he sobrevivido a Auschwitz, soy médico de la Organización Mundial de la Salud. No, soy un drogadicto.
Pero estás siendo un farsante.
Estás siendo un farsante. Pero que no está al nivel de las grandes farsas. Lo que has hecho sí al final es sacar un beneficio de esa tragedia, de la tragedia de tu colega.
Ojo, pero también, o sea, qué sí, vértigo sí. Permanente el ya. Estar pensando, porque claro, si ya has llegado, si has pasado ya por un montón de pantallas en las cuales ningún familiar ni amigo del fallecido ha dicho, ya. Oye, este libro fin, dilema, es la historia de Paco,
y que
Paco
todas,
que estudió conmigo claro. En el instituto, y este tío, ¿quién es?
Y que en todas esas pantallas...
Y está... que tú has pasado y has dicho, jo, pues qué bien, y un reconocimiento, y otro, y vendes
claro.
Mucho en algo que igual pensaste que iba a ser, tampoco una cosa para vendérsela tú y a tus 15 amigos, mejores amigos, sino que de repente es algo que te va devorando y vas pasando y vas diciendo, vale, otra cosa en la que no me han pillado. Yo creo que ya llega un punto en el que incluso pensando que te va a petar, creo, o sea, que sigues, claro. No sé, en cierto modo es como que sigues fingiendo porque ya te has visto en un... O sea, ¿cómo lo desmontas?
Es que el problema...
¿A qué punto eliges para desmontarlo? ¿Qué va a ser ya cuando
¿todos?
Te vayan a dar un reconocimiento mundial? ¿Sabes? No sé, ¿dónde lo paras? Si no lo paraste
en... Todo se hubiera resuelto con la etiqueta ficción y no ficción. Luego las entrevistas, es verdad que el narrador habla de sí mismo en primera persona y ahí ya estaremos en un problema
claro.
Mayor. Pero si no, con quitar la no ficción estaría más o menos arreglado. Pero
Marina.
Ya es tarde.
Es que el tema no es decirlo o no, el tema es toda la bola que has montado y todo el sistema que te está apoyando de alguna forma. Hombre, lo tendrás que decir, ¿qué vas a hacer?
La única manera de salir de eso medianamente vivo es convencer a todo el mundo de que esto era un proceso planificado y que forma parte de una obra. ¿No? El engaño. El engaño,
o sea, que es una estrategia,
forma parte
no
de un proceso deliberado y durante los últimos...
Qué maquiavélico, no se me había ocurrido eso.
Hombre, ¿tú cómo te crees que llegaba director de la Venecia?
¡Guau! Me has dejado loco.
Es la única manera de salir vivo de esto, convencer a todo el mundo de que ellos formaban parte de tu obra, de tu plan inicial. A ver, Giner, la historia de Yo Adicto...
Es 100% verídica.
Es tu vida.
Sí.
Vale.
Sí, sí. Sí, sí. O sea, si quieres, llamar, si quieres llamamos a la clínica.
Tenías que haber dejado unos segundos. Tenías que haber dejado unos segunditos. No, no, de, pero tú, eso sí.
Es que lo contamos a la vuelta.
Estabas planteando el dilema y me estaba volando la cabeza. Digo, no sé.
No, porque es muy inteligente y ha traído aquí, claro.
No, porque de repente digo, o sea, no, se me ha ocurrido porque, o sea, porque me fascina, o sea, el adversario de Carrer me fascina Ripley, no sé qué, no sé cuántos y tal, y de repente, joder, es que dar ese, ¿sabes? O sea. No sé cómo decirte.
¿Tú habrías sido capaz de contar una historia como propia sin que fuera propia?
¿Pero te resuelvo el dilema o te contesto a eso? O sea, no.
Resuelve el dilema.
No, primero te contesto a eso. No, sería absolutamente incapaz. Vale. O sea, me parece un acto inhumano. O sea, no sé ni cómo describirlo, vamos. Y muchísimo menos de una persona cercana que ha fallecido.
Eso me, esa me parece la clave. O sea, no,
no, sería absolutamente incapaz. Y yo tengo mi dilema, yo sí confesaría. A mí me podría el... O sea, no sé dónde, ni cómo, ni en qué estadio, si es... no sé, pero yo sí confesaría. O sea, creo que...
O sea, que confesarías, o sea, confesarías ante el riesgo de que tu vida se vaya bueno, a tomar por culo, vida, pero...
Es que ¿sabes lo que pasa? Que
en
yo
el momento
creo...
en el que confiesas, ya está.
Sí, o sea, sí,
ya,
pero es que yo creo... Sucede. Pero es que, o sea, es que creo que la huida hacia adelante sería mucho más destructiva que lo otro. Es decir, o sea, yo sería incapaz de vivir mi vida cimentada en una mentira. Y creo que lo que tú hablabas, Ángeles, de ese reconocimiento que yo estaría recibiendo al saber que no me pertenece,
claro.
Sería muy devastador. Muy devastador a niveles de autoestima, de... O sea, incluso no lo recibiría. Como, o sea, quiero decir, no sería capaz de mentirme a mí mismo.
¿Tú piensas la cantidad de gente que, a otro nivel completamente distinto, en estructuras empresariales, está recibiendo loas, reconocimientos, por hechos que no le pertenecen? O sea, que se están, ¿no? Están quedándose con los reconocimientos de trabajo hecho por gente que está por debajo de su... ¿no? En la estructura empresarial, sí, sí, que está por debajo.
Voy a hacer de abogado del diablo. El exitazo del libro y el exitazo de la serie es obra tuya. El talento que tú has puesto en ese libro ha disparado las ventas de ese libro y ha provocado un fenómeno que luego ha llevado a rodarse una serie que el protagonista...
También, es que es verdad, porque hay que saber contarlo.
Ha dirigido, ha interpretado, o sea, todo ese talento es tuyo. La historia, el testimonio, no es tuyo. Pero si empezamos a ver los libros y las películas que se han hecho con testimonios de otros, no apropiándoselo. A mí el problema que el gran problema es la promoción. El gran problema sería tú presentándote cuando como la persona, tal. Ese es el único problema que veo. Por lo demás, es una historia de la hostia que la ha contado alguien con talento que seguramente tu amigo no tenía, y luego la serie idéntica, escrita y rodada por...
Ja, que seguramente tú.
Entonces, muy bien llevado eso, decirte, ¿eh?
Te has apropiado de una historia, todos los creadores nos apropiamos de una historia, por otro lado, hombre, esta en este caso es de un colega, eso es fatal, horrible, no se puede hacer, pero no habría habido éxito si la hubiese escrito tu amigo. No habría tenido ninguna repercusión si la hubiese rodado tu amigo. Yeah.
También puedes pensar que, traído, claro, que igual era una historia que quizá en manos de otra persona habría pasado desapercibida. ¿O cuántas historias hay buenas que están
dicho
mal
esto,
contadas?
No lo haría, evidentemente, pero que no todo esto se lo debes a... No, el que ha escrito y ha dirigido eres tú.
Venga, Marina, tu dilema.
A ver, tú eres un actor, una actriz, con familia, llevas mucho tiempo sin trabajar, necesitas dinero y trabajo. Y te llaman un súper director o directora con un súper personaje y te dicen, mira, tengo esto para ti, pero hay un pequeño tema. Y es que el personaje tiene que hablar ruso, chino y yo qué sé, moldavo. Y como tú no sabes hablar esos idiomas, además de español y tal, pero hay una parte de la peli que es en esos idiomas, te vamos a poner inteligencia artificial. ¿Qué haces? ¿Haces la película o no? Sabiendo que usar inteligencia artificial...
Abre puertas a que más adelante...
¿no? Bueno, y a todo el mambo que ya sabemos.
Y es un superdirector barra directora con el que siempre...
Si no hay, claro.
Claro, claro.
Sí, tiene que... Sí, es un peliculón vale, que se puede estrenar en grandes festivales europeos o mundiales.
Pero tú sabes que si accedes ahora a que una parte
sienta ese precedente, ¿no?
Con inteligencia artificial, dentro de 5 años todas las pelis van a estar hechas por actores con inteligencia artificial.
Yo voy a hacer una pregunta súper chunga. Y esto, quiero decir, ¿esto trascendería? ¿Sería público o es una regla?
Escucha, mis respuestas a prácticamente todos los dilemas se basan en si la gente se enteraría o no. O sea, que no te sientas culpable. Claro,
es un gran tema ese. Si alguien te ve, harías lo mismo, ¿no?
¿Se llegaría a saber que o esto
sí,
quedaría?
Sí, se tendría que saber, sí. Pero es que si no... Bueno, no. Ponte la opción de que nadie lo sabe.
No sería creíble, quiero decir, o sea... Se sabría, primero porque en un rodaje, bueno, no os voy a contar yo a vosotros nada, pero en un rodaje cuántas personas hay, una cosa así no la puedes mantener en silencio. Y después, tú no sabes moldavo y es imposible que hables moldavo de esa manera, ¿no? Como lo va a hacer la inteligencia artificial. O sea, que se terminaría sabiendo.
Igual no se hace la promo diciendo eso.
Estoy dando saltos, sí, no, sí, no, sí, no.
Ángeles, ¿tú qué harías?
Mira, es que yo, a mí ya se ha empezado con lo de que necesita el dinero, el trabajo y tiene familia y...
Bueno, pero ponle que tiene una pareja que...
Tampoco les quiere tanto. Son gente que, bueno...
La pareja no, de la camiseta tiene que no hay, no...
Que yo siempre me voy como a lo más trágico, pero no, o sea, ponle que... pueden vivir bien, o sea, que lo tienen todo. Es más por una cosa de necesitar trabajar y necesitar poder cumplir tu sueño y poder desarrollar.
¿Es el papel de tu vida?
Sí, digamos que sí. Pero no es que necesites el dinero para que tus hijos vivan, ¿sabes? No.
O sea, no hay un componente de necesidad que condiciona la decisión.
Es una necesidad de tu alma.
De ambición.
Sí.
De ambición bien entendida, quiero decir. O sea, una ambición bien entendida.
Es el personaje de tu vida.
Para Anton.
Chico, yo igual sí.
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 Sí, ¿eh?
Igual soy. Pero porque...
Sí, ¿eh?
Sí, es que... Sí. Reivindico mucho la dignidad, pero luego yo soy la primera que me meto en jardines y que miro para atrás y digo, pero ¿qué vas a ir tú ahora dándote las de tal?
Ya, pero no necesitas tampoco...
Pero quiero decir que yo he hecho muchas barrerías de faenas de aliño periodísticas y de tal y vendiéndome...
Sí, ¿sabes? Pero no es la IA que es posibilidad de...
Ya, pero vamos, yo ya he hecho de IA antes de que existiera la IA, haciendo cosas que no he firmado y cosas publirreportajeadas y todo esto para encontrarle que entrara dinerito en el medio para el que trabajaba y en mi casa. O sea, que decir que no estoy tampoco yo ahora para decir,
vale,
Dios mío,
pero,
los
pero...
principios. Y que, a ver, que también me pongo en mi papel del momento en el que estoy ahora, claro. Pero también pienso, si estuviera empezando como actriz o como periodista, hubiera esa posibilidad, pues igual no me haría tanta gracia. Creo que diría que sí.
Yo creo que también. Tu papel allí, tú ruedas esa película. Y luego hay una parte que la hace la inteligencia artificial, la parte de esa de los idiomas.
Sí. Bueno, pero que es...
Parte de tu papel, ¿eh?
Parte de
claro,
tu papel.
Claro, es que no es...
Ya.
No es un salto que hago de, claro, ¿sabes?
Ya,
de
pero... ya, sí,
de
que
acción.
Hay
pero
que
¿por
hay
qué? Claro, pero es que te están exigiendo unos idiomas que son muy complicados. O sea, son...
Estás quitando la posibilidad.
Un poquito de inglés. Un poquito de inglés nos manejamos.
No, hombre, el moldavo.
Yo hablaría con el director y le diría, pómelo en inglés.
Yo tengo que buscar Moldavia en Google. Pues. Imagínate el moldavo. Entonces, le estás quitando el trabajo a alguien que pueda tener esos idiomas y demás. Y pueda hacer ese papel.
Y estás abriendo una puerta muy peligrosa.
Yo estoy ahí. Es el precedente que siento.
Bueno, pero es su imagen.
Ya, pero es un precedente. Bueno,
quiero decirte.
Es difícil, ¿eh?
Ya, es que.
No es un debate, no es un dilema fácil, ¿no?
Ginebra, ¿tú qué harías?
Yo no lo haría.
¿Por qué?
Por el precedente que sienta, no solo para mí como actor-actriz,
sino
para el resto de compañeros-compañeras. Primero porque además creo que el trabajo de un actor y una actriz es justamente convertirse y hablar idiomas que no son los propios, y luego sobre todo porque, o sea, el año pasado hubo una maxi huelga a nivel prácticamente mundial, especialmente en Estados Unidos, por todos los peligros de la quiero decir, o sea, se abre una puerta ahí en la que nadie sabe cómo se va a cerrar.
¿Y tú?
Yo creo que no lo haría, porque yo me imagino pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Pero imagínate que Francino ahora abre la puerta en su contrato a que su voz se pueda utilizar para hacer algo absolutamente inocuo, que no tienen tal. Pero imagínate que llega a la dirección de la SER alguien malvado y utiliza ese contrato para poner la voz de Francino diciendo no sé qué banco va a quebrar, saca tu dinero, tal. Y entonces ese audio de Francino diciendo no sé qué banco va a quebrar empieza a pasarse y joder, al final es... Tu identidad, tu
eres
voz,
tú, claro.
Tu sí, prestigio sí. puesto. Sí. Y es que abrir esa puerta ya nos la van a abrir. O sea, quiero decir, no las propias empresas comunicativas, sino que la gente en su casa va a coger nuestras voces y va a empezar a hacer lo que le dé la gana. Pero yo me quiero resistir hasta el final a formar parte de eso. No lo sé, igual dentro de un año te digo una cosa completamente distinta, pero tal y como está ahora mismo el desarrollo de la inteligencia artificial, tal y como veo las posibilidades que se pueden abrir en ese mundo, yo intentaría no participar de ello. ¿Tú, Marina?
Bueno, yo yo lo he traído aquí porque realmente para mí era un dilema, pero yo no lo haría. No, no puedo hacer eso. No, es que no. Es que es un atentado contra nosotros mismos.
De todos modos, o sea, ¿no estáis acojonados con la de la inteligencia artificial?
Un poco sí, la verdad.
Yo sí. Tremendamente, vamos.
Yo muy expectante, la verdad.
Expectante, que sí. No acojonado.
No acojonado, no. O sea, sé que va a ser terrible por un lado, pero creo que también la parte positiva va a ser la hostia.
¿Por ejemplo?
Pues los puestos de empleo, o sea, los puestos de trabajo, o sea, buscar un sistema en el que, pues a lo mejor una cuarta parte, te hablo a muy largo plazo, una cuarta parte de la población mundial o lo que sea, pues no tenga que trabajar ya en los trabajos más horrorosos que existen, o sea, los trabajos jodidos, los trabajos que nadie quiere hacer, pues que los pueda hacer la inteligencia artificial. Pero eso es un cambio de paradigma total en la economía, es decir, esa gente también tiene que subsistir y no a través del trabajo, ¿no?
Claro. Ya.
¿Y tú no crees que dentro de 20 años la inteligencia artificial puede estar lo suficientemente desarrollada como para que te escriba novelas muchísimo mejores que las
sí,
que
ellas? Sí,
es que claro. Eso...
Ostras, pues ese escenario me parece
sí. muy heavy.
El otro día... Pues hay que escribir a toda hostia las que quedan.
El otro día, fíjate, Nacho Vigalondo hacía un comentario en otro lugar y tal, que era un encuentro de guionistas e inteligencia artificial y tal, y creo que era Nacho, y Nacho decía, claro, lo acojonante de todo esto es que los que toman las decisiones piensan que la inteligencia artificial puede apartar a los guionistas y escribir un guión, pero no se dan cuenta que la inteligencia, o sea, que es mucho más fácil que la inteligencia artificial ocupe esos puestos de toma de decisiones.
Venga, último dilema de esta noche. Este lo planteo yo. Tenéis que poneros en la piel de un hombre, ¿vale? Tiene que ser hombre de 40 años. No me sirve
no
mujer.
Sé, no sé si soy capaz de imaginarlo.
Todos sois hombres de 40 años.
Vale.
No sois padres porque habéis decidido no serlo, ¿vale? Y estáis solteros. Y vuestra mejor amiga os dice, quiero ser madre, pero no quiero un semen aleatorio, quiero garantías genéticas. Si me donas tu semen, nunca le diré a este niño que tú eres el padre, solo lo sabrás si tú se lo quieres decir, y nunca nadie lo sabrá.
Pero tú quieres ser padre.
Tú no quieres ser padre,
no.
Tú no quieres ser padre, no eres padre por decisión. En cualquier caso, tampoco serías padre de ese niño. Esa persona, tu mejor amiga, te da garantías de que nunca te va a pedir nada, no te va a hacer firmar nada.
Pero está firmado, o sea, las garantías no son verbales, son garantías ante notario.
Garantías, vale. Garantías. O sea, nunca te va a exigir nada, nunca te va a pedir que lo reconozcas y ese niño nunca lo va a saber si tú no quieres decírselo.
Sí. ¿Y eres heterosexual?
No influye. De los 40 tampoco, pero...
Es aderezo.
O sea, puede ser gay, no influye para la historia. ¿Qué haríais? ¿Le donaríais el semen a vuestra amiga? Bueno,
a mí yo sería incapaz porque me picaría muchísimo la curiosidad.
¿La curiosidad de qué?
De ver a ese chaval y de seguirlo aunque no quiera ser padre, en el momento en que tiene mi ADN, estaría inconscientemente pendiente de él. O sea,
tú puedes estar pendiente de él, eso es, el chaval no tiene
por qué salir
de
tu vida. ¿Puedo ser el amigo, o sea, su tío?
Amigo de mamá. Ah. Sí. O sea, de hecho, vas a ser el amigo de mamá, porque es tu mejor amiga.
Ya, pues, hombre, pues, si lo veo y estoy con él y tal, pasa que sería un padre de facto.
No.
¿Ya?
No.
Bueno, habla así y pienso.
Marina, ¿tú qué harías?
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí.
Vamos, ya te lo digo yo, que te conozco. Vamos.
Sí, de hecho hasta me haría ilusión, fíjate.
Sí, total, o sea, total.
Tú has decidido no ser padre, ¿eh?
Ya, claro, pero ya sí.
La vida es la vida.
¿Pero lo harías por ayudar a tu amiga, por participar de una aventura?
Sí, no por sé. Todo, lo haría por todo.
¿Giner?
Ni loco.
No, ¿eh? No.
No.
¿Por qué?
Porque sería incapaz, sobre todo porque, o sea, lo que tú has dicho de yo no quiero ser padre por decisión propia, y me pasaría un poco lo que dice Javois, que es la existencia de, o sea, aunque yo no sea padre, aunque haya un contrato, aunque todas, la propia existencia de ese ser humano, yo internamente me sentiría un padre de facto y no lo haría.
¿Caballero?
No, imposible. No podría, o sea, no puedo. Y además es que, o sea, me cuesta mucho, no solo por el hecho de no ser un hombre, sino porque teniendo hijos, o sea, a mí me resulta imposible no establecer un... No solo por el vínculo que tengo con los míos, sino con los hijos de los otros. Entonces yo creo que en cuanto mi amiga me dijera que se ha quedado embarazada, porque eso es otra, que tú se lo dones no significa que luego eso vaya a triunfar, es que le abriría una cuenta bancaria ya a nombre de ese niño y estaría, sí, yo, y para mí sería un... Fíjate si encima luego se parece a mí, tiene esa suerte o esa desgracia, o sea, que sería un poco de, oye...
Hombre, el tema es que te vas a convertir en padre, sí o sí.
Claro,
o sea,
pero si
no,
ejemplo,
no, claro, no, y si además no es que es eso, o sea, son los desvelos. No, desvelos que no, te hecho, ocasiona.
No te vas a convertir en padre, y además, es que parte de la condición es que no seas padre. O sea,
ya, pero es que no es tan. O sea, quiero decir, eso es un contrato que tú tienes, o sea, en cláusulas, pero luego la vida, los vínculos, las emociones van
yo por lo pienso otro. También por o sea, cómo soy yo. O sea, claro. Entiendo que puede que haya personas que digan, bueno, lo hago porque quiero muchísimo a mi amiga, sé que está deseando tal, y mira, pero yo es que sería incapaz. O sea
a mí me ha pasado, por ejemplo, una cosa, historia real mía propia. Yo soy la persona con menor instinto paternal que hay en el mundo. O sea, nunca he querido ser padre, no me interesan los niños, soy un poco el Grinch en ese sentido. Y una mujer muy cercana a mí acaba de ser madre soltera, el niño tiene 4 meses, me pidió ser el padrino, yo le dije que sí, y se me cae la baba con el niño. O sea, y de repente todo ese instinto paternal que jamás tuve, de repente con este niño en
un estallido de instinto paternal.
Claro, entonces
cuando tenía, no sé, 3-4 años, mi hijo lo medio perdí de vista, lo tenía controlado en la playa, pero no. Y la primera vez que se me puso la piel de gallina viéndolo fue cuando de repente lo encuentro y estaba en la orilla y con las manitas en la espalda, así que es un gesto mío, pero pequeñísimo. Claro, y de repente era como, hostia, se me puso toda la piel de gallina. Entonces yo no puedo, todo ese ADN, todas esas cosas invisibles que se van transmitiendo con no sería capaz, o sea, tendría que vivir en Australia para poder donarle mi semen, tendría que vivir en la otra punta del planeta porque soy incapaz de no ir ahí a abrazarlo y que ahí es mi hijo, tío, ¿sabes?
¿Sabéis por qué no lo haría yo? Porque yo no tengo garantías de cómo reaccionaría yo ante el nacimiento de ese niño. Entonces, así en frío te digo que, vamos, no querría ser su padre, ¿no?, la figura paterna, pero no tengo garantías de que una vez que lo viera y ese crío viera en él algo que me hiciera ponerme la piel de gallina, no quisiera reivindicar el papel de padre. Y me parecería tal deslealtad respecto a la amiga a la que tú le dijiste, te dono el semen, pero yo no voy a jugar un papel, y ella no quería que tú jugaras un papel, o sea, ella quería ser madre soltera. Y de repente que tú aflores como alguien que llega reivindicando algún derecho sobre ese niño, cuando en el pacto estaba que tú no tenías derecho sobre ese niño, me parecería que nos pondría a todos en una situación tan terrible que no lo haría por eso.
Es que además, fíjate, está, o sea, lo estamos planteando cuando tú hablas de que eres padrino de un bebé, estamos pensándolo en eso, ¿no? En el principio. O sea, que hay bebés muy feos, pero que normalmente a los nuestros los vemos monísimos, salgan como salgan.
Por lo que sea.
Claro, entonces qué ricos están. Pero claro, yo también pienso en ese principio y de que mi corazón diría, o sea, este niño o esta niña, o sea, es que no sé si podría contenerme, pero es que luego es la trayectoria claro. que va a seguir ese niño.
Es que ese niño,
o sea, ese niño va a ser, años, sí. no sé, va a ser una persona maravillosa, ¿cómo va a ser su salud? Va a ser un desgraciado al que si supieras que es hijo de otros o como tantos tal dirías gentuza, o sea que decir todo eso me removería tal para bien o para mal que sería incapaz de sostenerlo en el tiempo, o sea no solo por el inicio de ay qué mono, mira el mofletito, qué rico es, sino que no, que es que luego va creciendo en quién se va a convertir esa persona, ¿no? O sea, o creo que hay una distancia efectivamente de varios usos horarios de por medio, o sería la sensación de necesito, si lo hago, romper mi amistad con esta
con las madres que los tienen en los vientres y luego los vientres de alquiler. Si eso pasa con un padre que dona una paja, con perdón, imagínate la mujer que tiene 9 meses y luego tiene que y dice, no, ya firmó que no va a ser el suyo. Hostia, llévalo tú 9 meses y luego a ver qué coño pasa, ¿sabes?
Pero es lo que dices tú, Javois, o sea, que una cosa es un contrato. Pero los contratos, entre comillas, no entienden de afectos y no sabes lo que te va a pasar a ti como un...
Claro.
Es imprevisible.
Es que no es donar un
riñón. O imprevisible o muy imprevisible.
O sea, que la única que lo hacía...
Por otro lado.
A ver, yo lo haría, luego me arrepentiría, luego le diría, no, por favor, déjame ser su padre, luego, ¿sabes?
Qué infancia, qué infancia de niño.
No, claro. Sería eso.
Dejarías que la inteligencia artificial criara a ese niño. A
ver, ¿es mi papá o no es mi papá?
Señores, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.
Ahí está. Mogollón.
Pues nada, hasta la semana que viene, la próxima cena de los idiotes.